¡Hola, podescuchas! Bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a este episodio 269 del podcast de Un Papá en Apuros. Vaya, vaya, cómo estamos ya. Estamos muy cerquita de la Navidad. Y este episodio es bastante especial, ¿eh? Ya habéis visto el peso que tiene. Venga, vamos directos a la anécdota de la semana.
La anécdota de la semana.
Una anécdota de la semana que es que me tengo que remontar a un mes para que entréis en contexto. Yo estaba en las Jornadas Nacionales de Podcasting y una de las actuaciones de los eventos en directos era un podcast de un chico que se llama José AM, que lo promocionaron como un disc jockey y que había estado en Tomorrowland, ¿no? Aquel evento, este evento anual que es lo más en la música electrónica. A mí me gusta bastante la música electrónica de siempre y hemos estado siempre de colegueo los amigos con este tipo de música. Y claro, cuando estuvieron hablando de que había estado en la Tomorrowland, pues es un evento que a mí me gusta y siempre entre los colegas decimos entre medio bromas que si pudiéramos, pues seguramente se haría realidad el ir, ¿no?, a este evento mundial de música electrónica. Y estuvimos charlando, José y yo, antes de que él pudiera empezar su programa allí en las jornadas de podcasting, en el auditorio del auditorio municipal de allí de Tarrasa, en lo que es el escenario principal. Yo no podía ir porque teníamos que ir a cenar. Yo, mira, una cosa clara, si yo voy solo a los sitios, yo creo que en eventos de este estilo, como lo que son las jornadas de podcasting, estaría con una bandolera llena de bocatas y cosas y comería ahí hasta barritas para estar atento a todas las actividades. Pero también hay que estar con la gente, ¿no? Y yo iba también acompañado y íbamos de viaje. Total, que tampoco iba a estar en modo apestado. Iros a otro lado y yo me quedo aquí. No. Total, que también teníamos que hacer un poquito de vida social fuera de las jornadas. Y justo fue ese momento. Y me dolió muchísimo porque sí que me había gustado verle, a ver, porque era algo raro, ¿no? En unas jornadas nacionales de podcasting, un evento en el que un disc jockey de música electrónica se pusiera a pinchar allí. Bueno, pues a ver, a uno no les gustó, pero a mí la idea me hizo gracia. Total, que después de estar hablando un rato con él, que era un tío súper majo, yo me tuve que ir y no pude asistir. Y ahora vengo a este fin de semana pasado. Mi vida es de lo más ajetreada que se puede tener. Entonces las redes sociales las veo pues a ratos. Y de esto que TikTok pues hacía bastante que no me metía en serio y bueno, entre cosas de trabajo y también las redes de la vida de ocio, pues me puse a fisgar y a gestionarlas un poco y de pronto veo a José AM, que es que ya le seguía en TikTok y que no tenía ni idea de quién era. De verdad, yo me fui a hablar con él y de pronto cuando veo que este chico tiene una comunidad como la que tiene, con más de 2 millones y pico de seguidores en TikTok, y ya decía yo, digo, pero si es que ya no sonaba. Y le digo yo a Marcos, ¿te acuerdas? Y dice, sí, había alguna vez que lo estábamos viendo y también que lo hemos visto aquí en casa todos juntos porque, bueno, es gracioso porque pone músicas de aquella época en la que yo era joven y bailaba por ahí y salía de fiesta y al menos esas músicas las oías en las discotecas y discobares y te, bueno, pues te hace retrotraerte, ¿no? Y tienes cierta añoranza a esos buenos momentos. Y claro, pues... ¿Qué ha sido la anécdota de la semana? De verdad, desde aquí un abrazo, José. Gracias por esos minutos antes de que tú actuases y que hicieses ese directo. Y nada, que la próxima vez estaré ahí de cabeza porque, bueno, las cosas son como son. Un abrazo, José, de verdad. Vayamos con el tema principal de hoy. Alberto, papá friki, me propuso hace tiempo compartir una tertulia conmigo, ya que los dos compartíamos ciertas similitudes en nuestra vida, sobre todo con nuestra familia numerosa muy especial que tenemos los dos. Y Alberto pues me pilló esta semana, hace ya 2 semanitas de ello, y me pilló y me dijo, ¿qué te parece mañana por la noche? Venga, pues ya está. Y nos pusimos a grabar. ¿Qué grabamos? Pues unas peripecias de unos papás frikis en apuros. Así que aquí os dejo todo el podcast, que ya lo ha publicado Alberto en su feed correspondiente de Papá Friki. Y si no lo habéis escuchado ninguna vez, el podcast de Papá Friki, id corriendo. Ya os dejo todas las notas del audio, como siempre os hago, para escucharle, porque tiene muchas cosas interesantes.
Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Papá Friki, que hoy podíamos cambiar el título y casi hacer una mezcla y ser dos papás frikis en apuros. Tengo de invitado a Raúl de la Puente, que seguramente le conozcáis más como Doctor Genoma, como un papá en apuros o también participando en el grupo de la Asociación de Escuchas de Podcasting. Buenas, Raúl, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alberto. Pues perfecto el título, ¿eh?
¿A que sí?
Papás en apuros frikis, papás frikis en apuros. Es que total.
Ahí tenemos también para contar un libro y os queríamos tratar de explicar un poquillo, porque tanto Raúl como yo nos ha pasado una cosa muy curiosa en la vida. Y es que teníamos uno, no sé si fue tu caso, que ibas a por la parejita, y la parejita, yo lo que le digo a la gente, la parejita se la pedimos a la cigüeña, pero no especificamos que era para completar la que teníamos. Y vinieron dos juntos.
Sí, justo, además lo mismo, ¿eh? De esto que además en nuestro caso, como tuvimos que trasladarnos por trabajo, justo fue en la época esta que dices, vamos a tener otro y te trasladas y dices, vamos a esperar un poco y tal, y dices, no, a ver, cuándo podemos, y ya tenía que ser ya. Y empezamos a pensar y digo, venga, va, sería bonito, ¿no? Como dices tú, la parejita, en este caso teníamos un niño, a ver si venía una niña. Y claro, fue sorpresa, porque al principio no sabíamos que venían dos. Y fue ya, no sé, fue una segunda ecografía, me parece, en la que nos mandaron entrar, porque fue un susto, tuvimos un susto de estos, ¿no? Y fuimos al hospital y cuando entramos, es algo que siempre recuerdo, yo estaba con mi hijo fuera, que tenía 7 añitos, y estábamos en un lugar que normalmente, pues, bueno, las cosas no salían bien, pero de esto que sale la enfermera jefe, que estaba en ese momento allí con otro chico, no sé quién era, que era su ayudante joven, y vienen los dos sonriendo, y claro, nos quedamos mi hijo y yo así, y yo recogiendo, Marcos, recoge, estaba dibujando el pobre, llevamos un tiempo ahí. Pasamos dentro y vemos que es sonrisas, y me dice el médico, bueno, ¿qué ves ahí en la pantalla? Y digo, pues dos pantallas, dos imágenes. Pues eso, que enhorabuena. Y la enfermera, que vas a tener dos hermanitos. Y yo, ¿qué? Y fue una imagen, yo nunca se me va a olvidar, ¿eh? Esa fue la imagen, yo creo que, aparte de cuando nació el primero, y tú lo sabrás, cuando uh-huh. nacen los primeros, se te queda grabado el momento y si puedes asistir al parto más. Pero esa otra, vamos, ahí a fuego, ¿eh? La tengo ahí, vamos, increíble.
Ahora te cuento cómo fue la nuestra, porque la nuestra íbamos a un hospital donde trabaja un familiar, también en paritorios, con lo cual pues conoces a los ginecólogos, pasa contigo, vas un poco más como recomendado, oye, va a venir un familiar mío, tal cual, y pues, nos pusieron, hicieron la ecografía, y de, pues mira, pues vienen dos. Tú venga, que estás de cachondeo, que te ha dicho el familiar que me digas, que ¿no? Dice, no, que vienen dos, mira, uno y otro y tú, va a la leche. Así que en nuestro caso, la mayor, Nuria, tenía 3 añitos solo, con Ajá. lo cual era un poco más diferente con tu caso, que tú ya con 7 pues has acabado pañales, sí. Es independiente un poquito más, en nuestro caso se juntó un poquito más la cosa. Y de ese momento que tú recuerdas bien, yo me acuerdo de volver en medio estado de shock a casa, en el coche, volver hasta nuestra casa y era, tengo que cambiar el coche. Digo, sí. Tengo que cambiar el coche. Aquí no, es que no, es imposible. O sea, si con una hemos ido de viaje y el coche era un Exeo, iba hasta uh-huh. arriba, no entraba un alfiler en unas vacaciones. Yo decía, es que un cuerno gemelar aquí no entra. Es que no. Y mi idea era cambiar el coche. Me quedé en bucle, llegué a casa y le dije a Laura, necesito salir. Me cogí la bicicleta y me fui a dar una vuelta porque es un cambio bastante grande el que se te viene encima.
Sí, a mí me pasó parecidísimo. Al principio era, claro, el shock ese de salir. Además, es curioso porque yo creo que todos los médicos dedicados en ginecología, cuando ven estas cosas, yo creo que todos se alegran tanto, ¿no? A lo mejor, o que es algo especial y que ves que la pareja, pues, que está bien, yo, no sé, pero hacen bromas. A mí me pasó igual. Yo cuando vi la imagen, ¿qué ves? Y digo, dos. Y le dije, ¿y esto? Y dice, pues tú me dirás. Me dice, ¿sabes? Y digo, hombre, a ver, señor, y tal, ¿no? Y luego recuerdo ese viaje también, que yo iba, claro, veníamos de un susto, ¿no? Entonces la cosa
diferente
era un poco, pues tenías que colocar la cabeza, a ver cómo era. Pero claro, ya ibas contento, aliviado, y cuando empezamos, tendremos que decírselo a los padres, ¿no? Porque nosotros, claro, mira, nosotros la historia es que nos tuvimos que ir desde León a Granada a vivir. Entonces nuestras familias están cerca de León, en Ponferrada y en Palencia. Fue un cambio ya de per se, el tenernos que ir, y a los 2-3 años pasó esto. Entonces fue como, habrá que decírselo, hay madre, estamos solos, ¿no? Porque no es lo mismo también intentar, bueno, que la familia ayude, es una situación distinta, que allí la verdad es que en Granada nos han ayudado un montón todos los familiares, es algo que echamos de menos, el trato que se tiene, ¿no? Familiar que se tiene allí en Andalucía es otra historia. Y recuerdo pensar lo mismo que tú, porque había comprado el coche 2 años antes y decir, ¿y ahora? ¿Tengo que comprar un coche? No, ¿tengo que comprar un coche? ¿Tengo que cambiar de coche? Y bueno, en fin.
Ese, ya te digo que fue lo mismo. El coche nuestro lo compramos con Nuria, el coche tenía más o menos 4 años y es que estaba nuevo. Y encima sí, le tenía un cariño a mi Exeo que yo decía, ¿pero por qué? Ahora tengo que cambiar. Pero bueno.
Oye, que sepas que yo no cambié, ¿eh?
¿Tú no cambiaste?
No cambié.
¿Qué tenías?
Porque estuve haciendo mediciones, es un Audi A4.
Bueno.
Y es ancho.
Pues era igual que el mío, prácticamente, porque al final compartían todo. El Exeo sí, y el A4 eran la misma caja y la misma todo.
Similar, pero tienen un, no sé, macho, pero tienen lo que es un tamaño muy específico que yo estuve midiendo. Digo, claro, me tenía que coger para que tuviera un espacio holgado. Ya tenía que pasar a un monovolumen más o menos hermoso, ¿no? Y no me apetecía. Digo, vamos a ir tirando. La verdad es que ha ido ir tirando, cambiando, ¿no? Las sillas estas que son más estrechitas,
sí,
y tal. Y bueno, por lo menos Isofix están en un punto en el que el mayor ahora ya empieza a estar más grandote y dice, estoy un poco incómodo, ¿sabes? Pero los otros ya se van a quitar las sillas de entrenada, así que...
Bueno, oye, has comentado... ¿Que os fuisteis? ¿Cómo se lo dijiste en tu caso a la familia que venían dos? ¿Lo hicisteis en persona o con la distancia tuvo que ser...?
Pues no, tuvo que ser por teléfono. Sí, sí. Fue por teléfono. No me acuerdo si, por ejemplo, a mis padres, porque los padres de mi mujer no son tan tecnológicos, y los míos sí. Yo creo que a los míos se lo dijimos por videollamada. Pero claro, fue a distancia, entonces...
Ya, nosotros, en nuestro caso, lo que hicimos, uno que es un poco friki a veces... Cogimos una fotografía, hice una fotografía de dos imperdibles grandes, ¿vale? Que éramos, representábamos a Laura, mi mujer y a mí. Otro, un poquito más pequeño, era Nuria. Ah. Y dentro de uno de los imperdibles metí dos imperdibles más pequeñitos. Eso lo hicimos fotografía y se lo dimos en diferentes días a nuestros padres.
Adivina,
y fue,
¿no?
Y fue la forma de decírselo, y creo que hasta alguno está grabado en vídeo con el móvil y todo, de las caras que ponían y tal, y bueno, pues sorpresa, y al principio también un poco shock, yo creo, para la familia, en el sentido de decir, ostras, las que se vienen aquí para ayudar, y decías tú antes, la familia ha ayudado muchísimo en nuestro caso, y menos mal, porque cuando los niños empiezan a sobrepasar el número a los padres, se sí, complica todo mucho.
Eso es una cosa clave. Cuando te superan el número, uff, aquello tambalea.
Yo me acuerdo que más de una vez se lo hemos dicho a los niños, cuando hay que decidir algo, esto es una familia democrática y ellos empiezan a decir, cada uno dice una cosa, pero como son mayoría, el voto de papá y mamá vale el doble. Eso, claro. si no, eso está así establecido desde el primer momento. Y te quería yo preguntar, por el tema también de pañales y biberones al principio. Bueno. ¿Cómo te organizasteis vosotros?
Pues mira, con el mayor también lo pasamos un poquito mal, porque dio la casualidad de que fue el primer prematuro, que tampoco fue muy prematuro, porque fue un mes de adelanto solo.
¿Qué semana?
Pues fue en la 35, puede ser.
Pues mira,
34, ahí. 35, una cosa así.
Como nosotros, con Nuria, con la mayor. Sí.
Pues ¿sí? Mira, de esto que pesó lo justo, para meterlo, además, eran 2-300. Uy, hay que meterlo en incubador la primera noche, tal y cual, ¿no? Fue un pequeño trauma. Ya sabes lo que sucede con las madres cuando no pasan la primera noche con los hijos. Bueno, uh-huh. Es una situación biológica muy importante, hay que decirlo, ¿no? Pero aparte de eso, sucedió eso, ¿no? Que éramos los primeros en toda la familia que había tenido un prematuro. Entonces, nació en fin de semana. Las pautas no nos las enviaron hasta un mes después a casa. Nos dijeron unas pautas que no tenían que ser, que eran las de despertar al niño para darle de mamar o el biberón. Uh-huh. Claro, al ser prematuro, pues también sabrás que las mamás no están preparadas para ello, entonces hay veces que tarda más en bajar la leche, hay que primero ayudar con biberones. Fue una transición. Bueno, fue lo peor, porque éramos primerizos, nos pasó con el tema de levantarnos por la noche cuando no tenía y el niño estaba bien, luego enterarnos que es que no tenía que haber sido, pequeño cabreo por dentro, etcétera, etcétera. Total, que cuando llegaron los mellizos, también no habíamos tenido otras movidas antes y tal, al respecto de antes de que nacieran. Y bueno, la historia que cogimos, y yo le pregunté, Cristina, ¿qué? Y dice, mamar no, yo no puedo. O sea, no me da a mí la técnica que dicen de balones de rugby, yo no voy a ser posible. Además, yo no veo esto que se sincronice y no sé yo. Entonces, lo que hicimos fue darles desde el principio biberón y entonces, al principio, sincronizarlos. Estaban sincronizados para intentar dormir más o menos todos un poquito, pero luego ya sabes, aquello se desmadra, ya cada uno va para un lado y tuvimos que separarnos. Nuestra pareja se separó en dos. Cada uno convivíamos con uno por la noche para poder, que uno descansara. Siempre hay uno que descansa más que el otro, entonces luego rotas y sigues, ¿no? Y los pañales, bien, los pañales era algo que, bueno, ya sabes, es muy de seguido, como estés solo con ellos, pues de pronto estás toda la tarde cambiando pañales y no te enteras y ya está.
Pues mira, nosotros, en nuestro caso, también como tú, fue la mayor prematuro, 34 semanas, y de peso 1,900 más o menos, con lo cual estuvo algo más de tiempo en neonatos, que nos vino más o menos bien para aclimatarnos también un poco, porque primerizos y te llevas un susto grande al principio. Con los mellizos, que por cierto, estamos hablando de mellizos, y eso sí. Es otra cosa que tenemos que hablar. Los tuyos son niño o niña.
Sí, los míos son niño o niña.
Igual que los míos. Entonces, la cosa es, cuando son gemelos o gemelas, está claro, dos iguales, masculino o femenino. Si tienes mellizos, si son dos niños, vale. Si son dos niñas, mellizas. Pero si son niño o niña, no tienen palabra. Y es un jaleo, porque la gente se piensa que es, que tienes dos niños. No, son mellizos, pero niño o niña. Tienes que estar, ahí falta una palabra en el idioma. Sí. Que lo defina en ese caso, pero bueno, pues eso, vinieron niño niña, también vinieron prematuros, estos más prematuros que Nuria, y con peso muy muy bajo. Estos estuvieron, Héctor, que era el que estaba peor, 1,500, 1,600, algo así, y la otra un poquito más, y nada, así que otra vez a neonatos, con lo cual, dentro de lo que contabas tú antes, de entrar a neonatos la primera vez, es jodido salir de el hospital, la madre, si los niños todavía más, que fue nuestro caso en las dos ocasiones.
Claro.
Porque es fastidiado. Entonces ves ahí a todo el mundo muy contento con su niño, sale con su niño, su mujer, mejor o peor, si cesárea, si no cesárea o lo que sea, pero salen con su niño y a nosotros llegó el día y dijeron, ala, vete para casa, pero vente luego a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, sí. A las 12, cuando quieras, que aquí no tienes problema para entrar ya, pero vivo en la otra punta de Madrid, macho. Esto es coche para arriba, coche para abajo, y esos inicios fueron complicados. Y luego el tema de los biberones, en el caso de los mellizos, Laura sí que se atrevió a darles el pecho, lo de la técnica del rubio, imagino que era lo de un niño para un lado, un niño para otro, así, sí. Y con el churro ese grandote, y estos se lo pasaban, los niños se lo pasaban pipa, Laura no creo que tanto, pero oye, ahí estuvo como una campeona 4 meses hasta que ya dijo, esto no, más que nada porque tenían mucha hambre y ese proceso era largo. Y además teniendo que dar de comer cuando tocaba y atender a la mayor, que la mayor en tu caso era un poquito más mayor el chico.
Claro.
La nuestra tenía 3 años. Yo me acuerdo de estar dando biberones, no con la técnica mía del Rubí, sino que yo los ponía en el sofá. Enchufaba biberón al de la mano izquierda, biberón al de la mano derecha, y me llega la mayor y me dice, papá, se me ha roto esto. Y yo, hija, ¿qué quieres que haga? Digo, espera un poquito a ver si ahora los hermanos. Y es cierto que la hicimos mayor muy, muy rápido y muy grande, porque a pasos agigantados, porque es que era, hija, sí. Espabila tú un poco porque no puedo.
En nuestro caso, eso que dices de la madurez del primero, pero vamos, increíble por muchas partes, porque no te crees que vaya a aguantar esa presión de, venga, estoy aquí yo, voy a solventar mis problemas y no doy guerra tampoco, o sea, tal, y que luego vaya el tío asimilando cosas. La verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy súper contento y alucinado a la vez. Y luego lo que decías tú, es una cosa muy, muy interesante a la hora de lo que decías en tu caso, que salisteis 2 veces sin los niños. Yo recuerdo mucho la primera vez que al final el crío estuvo un fin de semana, porque bueno, por eso, porque era fin de semana, pilló tal, le notaron un poquito baja la saturación en un momento, yo qué sé, bueno, cosas que tampoco igual hubieran tenido que ser, pero estuvo ahí. Entonces, como padres, te sientes mal, pero te sientes mal por tu pareja. O sea, es una sensación horrible de impotencia que se tiene porque cuando uno se siente mal por sí mismo ya dices, bah. Pero sentirse mal por ti y saber que lo está pasando ella peor, yo, a mí me hacía un nudo en la garganta y estuve esos 2 días fastidiado. Y bueno, yo ya, no, ya te digo, o sea, chapo por vosotros, porque lo de pasar eso con también, y además siendo más pequeñitos todavía, los mellizos, es un problema de preocupación, me refiero.
Sí.
¿Cuánto tiempo estuvieron en
mellizos? Pues Nuria se tiró 15 y los mellizos 20, que además coincidía justo cuando me tocaba a mí volver a trabajar.
Bah,
que ella decía, justo, me habéis dejado los días de allí, que estaban en el hospital relativamente bien y yo no hacía tanta falta,
sí.
Pero cuando llegas a casa, que es cuando más falta te hace todas las manos posibles, me tocaba volver a trabajar. Y además tocó volver a trabajar y no había forma, así que pues a trabajar. Y contabas tú de las noches. Nosotros las noches las hicimos, nos pasó como a vosotros. Tienes que despertarla cada 3 horas. Eso nos pasó con la mayor.
Sí.
Los mellizos ya, bueno, es que entre que no durmieron 2 años, pues no hacía falta despertarlos. Ellos se despertaban y pedían. Y cuando digo 2 años, son 2 años de calendario, ¿eh? 2 años.
¿Sí?
Sí, 2 años de no dormir una noche seguida. ¿Qué decías tú? Esto es, me está superando. Y en nuestro caso lo que hicimos fue dividirnos las horas. Que como cuando se hacen las guardias en la mili, que uno hacía, pues igual. Mi mujer se quedaba hasta las 3, yo me iba a la cama cuando podía, ya a las 3, me daba, a partir de las 3 ya me daba el relevo, ya te toca a ti, lo que suene vas tú. Y de ahí pues empezaba el día, hasta las 7 y algo, que más o menos ya tenías que irte para el trabajo, y ya le decías, te vuelves a quedar tú. Y a mí me hace gracia, porque imagino que te lo habrá dicho mucha gente, lo de, jo, qué bien la parejita, qué ilusión. Sí. Y yo si pudiera tendría gemelos o mellizos de primeras, y tú, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿qué me estás contando? Eso es falta de inexperiencia, porque si no, no lo dirías tan alegremente.
Sí, sí, bueno, son las frases típicas, y en tu caso y en el mío es, ah, pero son 2, uy, qué curioso. En el nuestro no sé si la diferencia entre niño y niña es bastante importante, pero en el nuestro sí, en nuestro caso. Al principio no, son parejos, pero de pronto cuando van empezando a crecer el niño suele ser más hermoso, más grandote,
sí.
¿No? Y llega momentos en el que dice, uy, son hermanos, y digo yo, sí, mellizos. Y dice, claro, y este es mayor, ¿no? Y te quedas así, digo, ostras, le voy a tener que explicar toda la biología a esta persona. Digo, no, son hermanos mellizos, o sea, que han nacido el mismo día. ¿Oh? Y no sé qué. Sí.
Es cierto que de pequeñitos van a la par, siempre hay uno que un poquito más, un poquito menos, pero vamos, Pero es cierto que a partir de los 6, 7 se nota más el niño, y en nuestro caso el niño come como una lima, la peque no tanto, y se nota ya físicamente una diferencia muy grande.
Sí, sí, eso, vamos, nos pasó igual, ¿eh? Yo creo que más o menos está dentro de la media. Eso de que las niñas comen un poco menos, están más finitas, llega un momento en el que tal, por lo que yo he visto también, luego cuando he estado con otros padres que han tenido también, no mellizos, pero sí que han tenido niñas, dice, no, sí, sí, se nota sí. Tal, dice, este come bien, ¿no? Y digo, sí, sí.
Oye, con el tema de, hemos hablado del coche nuestro, cuando lo cambiamos y tal, pero el coche gemelar, ¿qué cogisteis vosotros? ¿De los que van en altura o a lateral?
No. Paralelos, los dos, los capazos, además fue de segunda mano, porque encontramos también allí donde vivíamos una pareja que había justo dejado el coche, claro, ya sabes, que a los 6 meses le dejan nuevo.
Sí.
O sea, los capazos a los 6 meses los vuelas y eso queda nuevo. Entonces, tenían además el coche que era, no me acuerdo ahora la marca, pero era de los pocos que podían entrar por una puerta. De 65 centímetros, creo que eran las medidas de puerta, ¿sabes?
Es que eso es muy importante y la gente no lo valora, ni lo entiende hasta que no tienes que meter un carro de esos.
Eso es, y ir con ellos, claro, porque tienes que ir con el carro a todos los lados. Uh-huh. Porque tú vas por la calle y lo normal, dices, va, sí, voy con el niño, me meto en un sitio, voy al supermercado. Sí, pero ten cuidado, porque depende del carro.
Ya.
Y recuerdo eso, que era un carro, además de los que se guardaban, bueno, terminan todos estos carros guardándose en cuadrado, en vez de en tijera del todo, ¿no? Se guardan así, pero era súper compacto y teniendo un coche no preparado, ¿no? Como el que tengo yo, entraba perfecto. Era de esto que tenía ya el Tetris formado y decía, venga, pum, 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 pum. Pero sí, el coche gemelar, bueno, yo creo que fue... No sé, un alivio a la vez que una suerte, bueno, no sé.
Nosotros lo que hicimos, como ya teníamos experiencia con la mayor y acabamos casi de, no de quitar el carro porque todavía seguíamos con un carro con Nuria, lo que hicimos fue directamente comprar el carro gemelar, pero ya de paseo. No hubo cucos, no hubo nada. Le cogimos un pequeño reductor, que era como una pequeña toallita, que los envolvía un poquito al principio y no pasamos por cuco, masicosi, ni nada de los niños de... para salir a pasear, en el coche sí llevaban su capazo y su pero que era la silla de paseo, no. Y se hacía lo que dices tú, bastante compacta. El único problema es que en casa nosotros no nos entraba por la puerta. Uh-huh. Por la puerta de la calle sí, pero la puerta que teníamos primera, que es la de entrar al salón, no entraba, con lo cual se quedó el carro, pues como 4 años bien a gusto, en el recibidor. De ahí no pasaba y te entrabas a casa con un recibidor y es lo que había, pues un carro gemelar y no hablamos de juguetes por casa, porque si uno normalmente te deja la casa bien, pues imagínate 3 ya en casa jugando con los mismos juguetes prácticamente, la que puede ser eso, pues el salón no era un salón, era una sala de juegos para los niños.
Bueno, yo sigue siéndolo, ¿eh? La verdad es que en casa, fíjate que los mayores son, el mayor ya tiene 15 y estos tienen 7 y vamos... sigue siendo, o sea, vas por casa y hay veces que dices, pero ¿será posible? Digo, no puede ser, digo, tenéis 3 habitaciones y está tal, no sé qué, y están jugando. Y a mí eso todavía me llena, ¿no? Es un poco como alegría, ¿no? Te fastidia porque ya sabes que se prefiere tener un poquito de orden para tener un poquito de paz mental, ¿no? Y decir, venga, y tal. Pero luego viene mi padre y dice, ¡ay! ¿Qué ambiente más bueno tienes en casa? Cuando empiezan a correr todos, a reírse, no sé qué.
Eso mola mucho y a mí ya se me ha pasado. Porque los mellizos míos ahora ya tienen 11.
Ah,
claro. Y claro, ya lo que es jugar con cosas como jugaban antes, quita. Ya tiran para el ordenador, el Roblox este de la leche, el 99 noches, me parece que hay un juego que se llama así ahora, que están todos los niños con ese juego, pues estos también están ahí liados. Y el estudio ya no es lo de 7 años, ya aquí tienen que hincar codos y echarle tiempo, que por suerte por ahora los 3 lo van sacando bien.
Sí, pues porque es otra de las cosas, el ir compaginando la enseñanza, ¿no? Que esas cosas no lo sabe la gente tampoco, lo curioso que es, ¿no, Alberto?
Esa es otra que está apuntada aquí, lo de ponte a enseñar a leer a 2 a la vez.
Sí.
O a 2 que llevan encima diferente ritmo, porque cada uno es diferente. Igual que a la mayor le costó aprender una cosa y otras no, a estos les pasa lo mismo, pero es que están... bueno, mira, se te iba a preguntar, ¿están en la misma clase en tu caso o no?
Sí, en mi caso sí, porque nos dijeron, tuvimos justo la pandemia. Entonces, cuando volvimos, porque fue muy curioso nuestro caso, ya te comenté que nos fuimos a Granada, pero es que justo el verano de 2020 volvimos a León. Y en ese tramo que fue el verano, pues tenía matriculé a los niños en la guardería y ese primer año pasaron de guardería, pero al año siguiente ya pasaban al colegio. Y cuando fueron a entrar al colegio, me llamaron del colegio. Como seguíamos en pandemia, me dijeron, os avisamos que los niños, si no os importa, van a ir a la misma clase, porque así tenemos un mejor control y nos han recomendado patatín patatán, ¿sabes? Entonces, desde ahí, y les han mantenido. O sea, no les han separado en ningún momento.
En nuestro caso no ha habido oportunidad de separarle porque el colegio solamente tiene una línea. Es tan pequeñito que sí o sí han ido siempre juntos. Que eso también trae, podemos sacar a colación, el tema de los cumpleaños. Que en tu caso todavía, con 7 años no, porque más o menos imagino que irá toda la clase junta, pero aquí ya han llegado a los 11 y ya no son todos los cumpleaños. Pero claro, la madre llega y te invitan al cumpleaños. Te invitamos al cumpleaños, vale, pero me invitas a los dos, me invitas a uno. ¿A quién me estás invitando? Porque ya hay gente con la que no se llevan bien. Y tú, ya me toca preguntar y a veces pareces un poco borde, ¿eh? Pero es que la gente no se da cuenta que tienes dos. Y pasa lo mismo con los profesores, que te mandan comunicados, su hijo, y tú, pero a ver, no, ¿sabes? Que tengo dos. ¿A cuál te estás refiriendo? Además, el alumno, pero lo ponen siempre de una forma que dices tú, pues ya no sé si me está diciendo de los dos, de uno, incluso no te mandan nada y es que todavía está Nuria en el mismo instituto, es el mismo colegio y la misma plataforma, todo igual. Sí. Y tú, ¿de qué hijo me estás hablando? Si no sé quién eres. Es un profesor que no sé quién es, no sé si das a los mayores, a los pequeños. Al principio de curso siempre es un jaleo.
No, mira, en eso nosotros no hemos tenido nunca ningún problema, porque desde el primer momento, yo ya les dije, aquí en Castilla y León se usa Teams ahora, entonces en Teams te meten a todos, ¿no? Puedes tener tú a todos los chavales metidos en Teams. ¿Qué pasa? Que yo ya les dije, digo, mira, a cada maestra le he comentado lo mismo. A principio de curso yo le digo, este año le toca a Carlota. Este año le toca a Víctor, este año, y cada año le voy cambiando. Digo, solo voy a comunicarme contigo mediante estos niños. Porque aquí nos comunicamos no de padre a maestro, sino utilizando al niño como interlocutor, ¿sabes? Uh-huh. Ellos no controlan nada en ese aspecto. Pero si tenemos que hacer alguna comunicación, los niños, los de que están hasta primaria. Porque luego con Marcos en la ESO ya cuando pasó al instituto y la cosa cambió. Aunque siga siendo Teams es de trabajo, ya no es lo mismo. Teams para los de primaria algo les meten al final, pero sigue siendo más un medio de comunicación de los maestros con los padres para ver qué es lo que hacen y cosas por el estilo. Entonces, y cuando faltan, pues en vez de mandar, si quieres, le puedes hacer igual con la agenda que tienen en el cole, pues les escribes ahí lo que sea, a la nota, o les escribes por Teams la historia hasta que quede registrado y que no haya ningún problema. Pero en ese caso, por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido ningún problema porque siempre hemos dejado bien claro que en un caso voy a comunicarme contigo mediante uno de los dos, porque si no nos vamos a hacer un jaleo. Y si hace falta, teléfono. O sea, nada de mensajitos. Ya lo he dicho yo, teléfono.
Nada, ya te digo, más o menos lo vas solventando, pero más de una vez nos ha pasado a decir, no sé de quién están. Y luego el problema que tenemos también, que me he dado cuenta, es con las tutorías. Porque las tutorías, venga, aprovechamos y hacemos la tutoría ya de los dos niños. Me parece correcto. Pero al final, una cosa que pasa siempre es que acabas hablando del otro niño cuando has empezado a hablar del otro. O sea, estás hablando de Leire. Por lo que sea, sale a colación también algo con Héctor. O lo comparas. O es esa competitividad que tienen los hermanos. De normal, pues suele ser bastante grande. Todos los hermanos siempre compiten un poco entre ellos. Cuando son mellizos, gemelos, es una burrada. Pero una burrada.
Sí, pero porque además presionas tú, sin darte cuenta. Estás con ellos y comparas. Y a la hora de comparar, no es que les presiones, pero que les comparas y empiezas. Pero venga, con uno. acelera un poquito más o no sé qué, venga, no aprietes tanto, y el otro, ah, pues no sé qué, y te quedas así un poco y cuando recuerdas al primero, en mi caso, y no éramos así. O sea, recuerdo que sí que es verdad que hay una cosa que mi pareja y yo siempre hemos estado diciendo, que el sistema educativo, y esto ya es que me vayan a tirar piedras los que quieran, ¿vale? Pero hemos visto un cambio y el mayor tenía un nivel curricular más alto. Y los pequeños le hemos visto que están más relajados. Y nos lo han verificado maestros que han bajado el nivel curricular a la hora de la enseñanza y que no se les pide tanto. No. Entonces también nos vemos un poquito así y decimos, ¿pero qué ha pasado? Además, nos ha pasado a nosotros que hemos cambiado de un sistema educativo que es en Andalucía, que primero el mayor empezó aquí, en Castilla y León, con 4 años pasó a Andalucía y después hemos vuelto aquí. Y te encuentras diferencias, muchas diferencias, ¿sabes? Y te quedas un poco, dices, pillado, porque además es lo que pasa, que tienes a dos. O sea, no me pongas zancadillas, dame más chicha, ves cómo uno avanza más en unas materias, ves cómo el otro avanza no menos, pero va más lento, y después se cogen, bueno, casi siempre terminan sincronizándose, es una cosa curiosísima eso, pero no sé, nos falla algo, y eso te estoy hablando desde el punto de vista de dos profesores universitarios, o sea, que estamos viendo ahí cosas y no sé, es una percepción, pero significativamente palpable, ¿eh? A nivel objetivo, ¿eh? También te digo yo que...
Nosotros no nos hemos dado cuenta que haya bajado el nivel, pues ya digo, en el colegio en el que están les dan bastante caña desde bien pequeños. Entonces, y además lo de Nuria lo tenemos relativamente cerca y están viendo lo mismo. O sea, ahí no ha habido bajada ni de requisitos ni de nada. Estos tienen que estudiar a saco.
Claro, que tenéis la ventaja esa, que habéis estado en un centro y entonces habéis visto más o menos lo mismo, ¿no?
Claro,
o
sea, sí.
Que ha estado bien, que ha sido correlativo en el tiempo y que la cosa ha funcionado.
Sí, ahí está funcionando y no ha habido grandes cambios, pero también es lo que dices tú, en este centro. Yo llevo todo el tiempo en el centro en el mismo. Ahora cuando tenga que cambiarse la mayor a primero y segundo de la ESO, pues veremos dónde va y el nivel que tienen allí. Oye, te iba a preguntar, tema de asociaciones, de mellizos, de familias numerosas, pues claro, eso también te lo dice todo el mundo, anda, qué guay, familia numerosa. ¿Y tú, para lo que sirve?
Cero, porque tú al menos estás en Madrid y a lo mejor hay más cosas, pero cuando te encuentres en ciudades como la nuestra, en León, ahora mismo, nada, o sea, nada. Y gracias, no sé tú, pero gracias que nos dan, que es aquí en León, un supermercado nos hace rebajas por familia numerosa. Los bonobuses, aquí en León también nos hacen rebaja, que se igualan a no sé si son los pensionistas. Y estoy pensando si hay algo más que nos abarate la vida. O sea,
bueno,
¿sabes? Y asociaciones, me refiero a asociaciones de padres de gemelos o nada.
Nosotros, no existe. Aquí sí que tenemos la asociación de... Era AMAPAMU, de partos múltiples, que ahí estuvimos, ahí estamos todavía. Que esa es bastante, bastante proactiva, hace cosillas y hace actividades y conseguían cosillas. Y también estábamos en la de familias numerosas de Madrid. Bueno, siempre está bien, creo que estar asociado para dar un poquito más de apoyo a lo que estabas diciendo tú, a intentar buscar que se le facilite un poco la vida a la gente que tiene más niños. Pero bueno, que tampoco conseguía mucho, la verdad. La sociedad, pues, no es que te miren mal, pero te ha tenido que pasar seguro que, anda, ¿y todos estos son tuyos? Sí, que tampoco son tantos, que son tres, hijo. Que a ver, que sí, que son muchos para los tiempos que corren, pero que tres tampoco era una exageración hace no muchos años, o sea que...
No, vamos. Mi familia, yo creo que lo que es las generaciones, ¿no?, de nuestros padres, más o menos tenían 3, 4 y 5 hermanos y no había ningún problema, o sea...
Mi madre eran 6 y mi padre 3, o sea que...
Por eso.
Estamos ahí. Estamos, ¿no?, igual.
Pues ya te digo. A mí me pasa igual, ¿eh? Cuando vas, sobre todo ahora, choca más, ¿no? Porque el mayor es muy mayor. Entonces ahora ya con 15 es casi un hombretón, ¿no? Entonces tú vas por la calle y vas con los dos, los mellizos y, por ejemplo, los del bus, ¿no? Que normalmente siempre nos ven separados. yendo a los dos con los dos o uno con los dos, y de pronto dice, ahora venimos hoy todos, y claro, ven, dice, ¿también es vuestro? Y dice, sí, sí, y te quedas así, o son cinco para comer, y de la misma familia, y es verdad, no es algo común, ¿no? Encontrarte eso. Y la verdad es que está muy bien que tengáis esas asociaciones, ¿no? Porque no es cuestión de conseguir cosas a nivel de económico ni nada. No, es de compartir, ¿no? Experiencias, de estar y decir, mira, es un grupo, ¿no? Es como los que somos frikis o los que nos gustan los podcasts, ¿no? Encontrar un núcleo de gente que piensa similar o que les pasan cosas parecidas. Y decía, oye, pues estoy a gusto, ¿no? Con estas personas que les pasa igual de mal que están igual de mal que yo, por favor.
Ya te digo. Lo de partos múltiples nos vino muy bien. Hicieron un par de charlas a las que sí que asistimos, que eran pues como de bienvenida, y te ayuda el saber que, pues mira, lo que estamos hablando tú y yo hoy nos ha pasado a nosotros y ves que es muy parejo, pero es que le pasa prácticamente igual a toda la gente que tiene mellizos gemelos, que al principio te desbordas, que pasas unos años complicadetes, porque lo de los niños pequeños, y no hemos hablado de cuando se te ponen malos, que eso también da para minutos y minutos de podcast, porque es alucinante lo que se pone malo un niño, bueno, pues dos y tres ya en casa, que se lo traen todo, se lo pegan todo, y el que ellos lo pasan en una semana, como mucho, y tú te tiras pues un mes, dos meses, y dices, joder, yo no suelto el catarro este ni para atrás. O también es gracioso cuando te toca ir, no sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado bastantes veces, de llegar a casa y decir, toma, llévate al niño que está malo al hospital. Llegar al hospital y te dicen, fecha de nacimiento, y tú, espérate, a ver, ¿con quién he venido? Venga, vale, sí, es el mellizo, este es la fecha fácil. ¿Qué le pasa? Y digo, pues empiezas a contar cosas y de repente decir, espérate, que te estoy contando los síntomas del niño con el que vine ayer. Digo, espérate, que esta no, que esta es otra, que esta le pasa otra cosa diferente. La gente te mira como diciendo, este padre es tonto, ¿de dónde la han sacado? Pero es que la falta de sueño también afecta.
En nuestro caso, Alberto, ha sido muy curioso porque la niña ha sido un toro. O sea, no se ha puesto enferma nada más que al principio, que tuvo un problema con la toma de los biberones. De verdad, pensábamos que era como el del protegido. La niña, estábamos asustados porque el niño era el que se ponía malo cada dos por tres. O sea, no parábamos. Además, es como al final, ¿no? Tienes, en nuestro caso, pues después de cuidar mucho tiempo o dormir con uno más, pues le haces más tuyo, ¿no? Mm. Es como que le arropas más en nuestro caso. Y yo me quedé con el niño y mi pareja se quedó con la niña. Y de esto, que es que yo no dormía. O sea, yo llegaba, sobre todo, ya sabes, en cuanto empiezan a contacto con otros niños, aquello se desmadra. Y empiezas empieza este mes, venga, bien. Y a los 15 días otra vez enfermo. Pero enfermo de eso, ¿no? De fiebre alta, del pobre que está hecho un trapo, se te pone encima y es como mejor está, y tú no duermes, etcétera, etcétera. Pero el llegar al crítico pocas veces de tener que ir al hospital y decir, venga, voy al hospital porque este no puede estar ya más así. Y empezar a preguntar, bueno, ¿y qué le pasa? Digo, bueno, pues en realidad es que lleva ya 5 o 6 días con fiebre alta y no lo sé lo que le pasa. Bueno, pues un cultivo de orina. Pero si es que no sé si va a mear. Y estás ahí esperando y pensando que tienes que llegar a casa. Que está la otra. Claro, o está en la guardería y tú te has llevado al otro y tienes que ir a tal. Bueno, en nuestro caso tuve que pedir yo excedencia, por ejemplo, en el trabajo también, porque no éramos capaces, estando allí solos, sin padres también, en un momento malo, tuve que pedir una excedencia, ¿no? Y bueno, en fin, luego con la COVID la cosa pues nos ayudó en nuestro caso, ¿sabes? A sobrellevar un poco, y luego el cambio aquí otra vez fue otro cambio, pero sí que es verdad que esas sensaciones, en nuestro caso ha sido como que parece ser que uno de los dos se ha llevado todo lo malo al principio. He dicho, venga, vamos a hacerles pasar solo el mal trago con uno para que tal, pero nada grave, eso nunca ha sido nada grave. Lo que sí que te voy a preguntar a ti es si habéis tenido vosotros algún momento en el que os habéis puesto los dos malos y no sabíais si ibais a poder seguir adelante.
Nos pasó cuando estaba la COVID, nos cogimos, yo no sé si sería catarro, COVID o lo que fuera, pero estábamos los dos. De no poder salir de la cama. Lo bueno es que los mellizos ya tenían 6 años largos, Nuria tenía 9, entonces pero me acuerdo un momento de decir, salir para afuera, porque están liándola pardísima en el salón, y coges fuerzas, sales hasta allí y le dices, hacer lo que queráis, pero callaros, y cenar lo que queráis, me da igual, pero mamá está más mala, yo estoy malo, no podemos hacer caso, hacer lo que queráis, volverte a la cama, dormirte hasta aparecer al día siguiente. ¿Qué hicieron? La casa no salió ardiendo, con lo cual me vale, pues ya te digo que es jodido. Por suerte nosotros sí tenemos familia cerca, y hemos tirado mucho de familia y han ayudado muchísimo, que si no sería muy complicado, sí.
Sí, sí, yo siempre los recuerdo porque hubo una vez en lo que nos pusimos con un proceso vírico brutal, pero brutal, de esto de que te pones malo y te dura 8 horas, pero brutal me refiero de que estás mal por arriba y por abajo, no te puedes mover, fiebres, humedad, sí, sensación húmeda, malestar, escalofríos y que tienes que ir al baño constantemente, y nos solapamos. Mi pareja y yo hubo un momento que nos solapamos y tuvimos unas horas en las que yo estaba con los críos en una de estas hamacas del IKEA famosas, los Pello, y estaba así y estaba medio mareado con sudores fríos y decir, ¿y ahora? O sea, ¿ahora qué? Digo, y menos mal que fue eso, súper brutal, y en 8 horas el uno salió, que dio el tiempo para que el otro terminara de salir, pero fue una sensación de, es que yo no puedo hacer más. O sea, y eso que eran bebés. Nosotros eran bebés, tenían 3 meses o algo así.
No, ahí es un fastidio porque ahí no puedes hacer como nosotros de sobrevivir. Y ya no, está. No. Ahí eres tú el que tienes que... Nada, por suerte nosotros en eso no hemos llegado a estar tan mal. Y si hemos estado mal en algún momento, hemos tirado de familia, oye, llévate a uno, o llévate algo, o vente un momento y ya está. Entonces,
en nuestro caso nos ha hecho más fuertes. ¿Sabes? Incluso como pareja nos hemos dado cuenta que nos ha fortalecido, ya no solo, que seguro que a ti también te ha pasado,
sí,
el hecho de sobrellevar estas dificultades a nivel familiar te hace sopesar ciertas cosas. ¿Sabes? No sé. Nosotros nos ha hecho más fuerte y...
Yo me puedo imaginar esa gente que dice, no, vamos a tener otro niño, a ver si arreglamos esto, y te vengan bellezos así, bueno, eso pues tiene que ser, madre mía, sí. Horrible. También decías antes de la comida... No sé si te habrá pasado, pero a mí es que me hace mucha gracia, porque entre los hermanos mellizos compiten mucho, como hemos dicho, pero luego también dicen que es que les tratas, siempre es al otro al que le tratas mejor. Pasa siempre, yo creo que con todos los hijos, sean mellizos o no, pero dices, a ver, que te he dado la misma salchicha a uno que a otro, que es igual, el mismo cacho de pan y la misma leche, no me toques los pies. Pues no, le has puesto más a mi hermano. No, me lo has puesto más a mi hermana y tú, pero tío, que es lo mismo. Y si no, venga, pues póntelo tú, ya acabas diciendo, ahora que son más mayores, te lo pones tú, haz lo que quieras, porque sírvete tú, si es que te... Pero de siempre, le has puesto más a mi hermano. Y tener que contar hasta las chucherías que les dabas a cada uno, las palomitas de la bolsa de... Y tú, pero tío, si es que... Pues no, es que las da más. Venga, vale.
Sí, sí, no, y ahora igual. Yo estoy ahora en la cena y las patatas fritas, que son socorridas, de acompañamiento, sí, sí. Venga, ya viene el niño, que es el que más come, y se mira y dice, ¿cuál es el mío? Pues elige, ¿cuál es el que tiene más? Venga, y empieza a contar, pum, 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 este, y se lo lleva, y aún así llega al sitio, y se pone así, alza así el cuerpo, mira así de reojo, el otro plato, como me he confundido, ¿no? La niña la verdad es que no le mira tanto, ¿eh? Se queda así y dice, estoy satisfecha con lo que tengo aquí. Pero el otro sigue siendo desconfiado, como, ¿estaré seguro de mí mismo, de lo que he hecho? Me da igual. Digo, yo quiero más y punto pelota.
Ahora ya hemos pasado un poco más o menos eso y ahora es, se mira así la niña al niño y dice, te lo comes, ¿no? Y ya el otro va haciendo de... Sí. Porque eso imagino que te habrá pasado a ti, lo de que tú ya no llegabas a cenar. Tú eras las obras que había. Pues a mí me ha pasado de llegar del trabajo justo, ya habían cenado y empezar a cenar, digo, ¿qué tengo hoy? Y digo, pues sobras, y comer sobras todos los días, básicamente.
Vamos, a lo mejor no decir solo sobras, pero sí de estar mirando y decir, voy a esperar un poco a que acaben todos, porque es que al final veo que tiro comida. Y no, esa es una cosa que es que no, yo no puedo con ella, ni los cachos de pan, digo, no puede ser. Digo, esto me lo tengo que comer yo, porque si no, no hay manera.
Mira, pero, me pasa como a ti, lo de tirar comida muy mal. Y me acuerdo un día que llegué a casa y estaba Laura acostando a los niños. Y eran pequeñitos, ¿no? O sea, estaban comiendo, pues tendrían un año, año y pico. Y yo vi allí todos los restos, digo, empecé a comer. Y llega Laura y me dice, no, no, no te lo comas, que lo ha devuelto. Digo, pues ya da igual, ya me lo he comido, tía. Yo lo vi aquí, no lo vi que estuviera mal y no pasa nada. Al final es cierto que acabas comiéndote, pues eso, lo que van dejando y un poquillo más. Porque y me pasa lo que decías tú ahora de que has aprendido a esperar. Yo aprendí a hacerlo ahora cuando vamos a comer fuera. Sí. Porque ya directamente digo, pídeme nada, porque estos comen mucho, pero luego lo dejan todo.
Y sabes lo que va a dejar uno,
sí,
lo que va a dejar el otro, entonces ya dices, voy a hacerme un plato combinado, espérame, voy a pedir esto porque luego voy a completar con el otro.
Sí, porque ya más de una vez me he visto teniendo que comer muchísimo y decir, pues yo no, o sea, tú puedes invitarme a comer, que yo tengo saque para comer, no, no estoy muy gordo ni nada, pero soy buena lima. Y alguna vez ya he dicho, hostias, yo ya no puedo, me he pasado. Así que ya he aprendido y voy relajando lo que me pido yo para hacer de basurero e ir cogiendo todo lo que va quedando por los platos.
La verdad es que tendríamos muchas cosas que contar. O por ejemplo, las actividades extraescolares.
Lo tenía apuntado también para tocarlo.
Porque ahora, según van avanzando, te vas dando cuenta de la problemática que conlleva. Ya cuando veías a gente que tenía 2, 3 hijos, como, bueno, pues tal y cual. Y ahora, cuando son de la, en nuestro caso, en la misma clase, actividades extraescolares de tipo municipal, nosotros íbamos a un colegio público, entonces más o menos se cuadran, ¿no?, ciertas actividades extraescolares, conciliación familiar con el trabajo. El mayor ya es mayor, se despega un poco. Pero también hay que tener un poquito de tiento a la hora de qué es lo que quiere, si le gusta verdaderamente. El nuestro dejó el fútbol, que era muy bueno, pero se quemó jugando al fútbol. Ahora juega al voleibol y está súper motivado, pero tienes que seguirle animando, ¿no? Y dándole el ánimo. Y claro, llegan los, en nuestro caso, ahora con 7 años, pues ya han pasado por varios tipos de actividades y ya vas viendo que, bueno, que más o menos uno coge en otro, pero ya, claro, ya se van separando y van empezando a desincronizarse todos los horarios y empiezas a tener esa tablón y calendario compartido.
De las horas.
Que no sé si es más caos o más ayuda, pero...
Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos suerte de momento, porque la mayor empezó a hacer baloncesto a la vez que hacían los niños fútbol sala. Con lo cual, nos coincidían los días y no estaba mal. Yo me pasaba todo el día yendo y viniendo al polideportivo a llevar niños y traer niños para que no estuvieran allí durante 3 horas diferentes. Con lo cual, pues, hacía de taxista, para arriba para niño, para abajo niño. Sí. Nuria lo dejó relativamente pronto y luego han quedado solamente los mellizos jugando al fútbol sala. Que está bien, van a la misma categoría, pero me los han separado. Antes era el mismo día, ahora me los han separado. ¿Qué pasa? Pues que de lunes a jueves estoy con un solo niño, una sola vez al polideportivo, pero pringao toda la semana.
Claro.
Y bueno, también ha pasado de ir a probar algo las niñas y el niño ha ido a probar, no me acuerdo si era pintura o no sé qué, y dijo, no quiero, vas. Vas porque sí, no tengo dónde dejarte, con lo cual, por lo menos hace la prueba. Sé que no va a salir, pero bueno. Quedaros ahí y ya está, porque es que si no... Y estos tienen que ir todos en pack. ¿Quieres hacer algo? Muy bien. Pero vamos todos a la vez y si te quieres meter, haces eso y si no, te quedas fuera. Pero ir dejando por ahí, si no, es un jaleo bastante grande la logística, sí.
Fíjate, nosotros tenemos la semana tal planteada de que el lunes los pequeños tienen la chica gimnasia rítmica. Y el chico tiene Playcode Academy, que es como ordenadores, se hacen cosas de impresión en 3D y programación. Para
qué bueno.
Le gusta mucho, sí, además. Se ha notado mucho del año pasado a este, como ahora coge el mando, se intriga para navegar en los menús. Tiene un desparpajo, ¿sabes? Acoge un desparpajo. ¿Qué pasa? Que la niña los lunes es 2 horas y él es 1 hora. Entonces el colegio permite, si tiene un hermano, estar 1 hora en la biblioteca con unos monitores mientras espera para que pueda estar y que no te descuadres. Y el mayor tiene voleibol, pero a las tantas, a las 8:30, porque ahora está en cadete, ha subido de nivel, está en un club de verdad, porque antes estaba en las escuelas deportivas y se había estancado. Y dices que, claro, de esto que tienen otro nivel, ¿no? Y van subiendo, entonces tienen que ir a otro equipo.
Sí.
Eso el lunes. El martes, la niña patinaje, el niño fútbol, y luego cambian los dos y van a coro para estar un poco y agruparles. El miércoles, pintura. Los dos pintura. Perfecto. Ahí los dos, porque, bueno, para compartir algo y tal. Jueves les toca fútbol, los dos juntitos, y luego coro, y el viernes descanso. Pero el jueves también el mayor tiene que ir a entrenar. Luego, fin de semana, lo que toque. Si este año están en estas actividades, pues os tocará ir a gimnasia rítmica, ir a fútbol, ir a coro, a algunos cantos que seguro ya harán, a voleibol con el mayor.
Te estás dejando los fines de semana, los partidos.
Eso es, los fines de semana, por eso te decía.
Que en el caso de nuestro, una está federada desde el principio, nos hemos recorrido ya a tu Madrid, el otro está en local, federado, local, en todos los lados, y tú dices, esto no es uno parar.
Pues fíjate lo de federado, allí en Madrid, ¿no? Pero es que aquí en Castilla y León, estamos en León y le va a tocar jugar en Soria.
Ya ves.
O sea que, y en Ávila, y que son distancias que dices, wow.
Me quejo yo de las mías aquí en Madrid, pues esas ya ves tú. ¿Y estáis yendo a todos los partidos? No.
Porque este año va a empezar.
Ah, va a empezar.
Va a empezar, en federado va a empezar. Pero querremos ir. Así que el primer año querremos ir. Tiene primero ya un campeonato de España que les han invitado en Almería y en Navidades, que digo, pero vamos a ver, Navidades al Mar de Cántaro. Dice, sí, sí, en Navidades, ¿qué tal? Igual, ¿se van a juntar allí todos? Y yo, bueno, pues no sé cuál será la primera serie, pero bueno, ya sabes, amor de padre, hay que ir.
Sí, y te lo pasas pipa en los partidos de cualquier cosa, o sea, que a disfrutarlo.
Hombre.
Bueno, Raúl, no te voy a quitar mucho más tiempo. Y
vale.
Espero que a la gente le haya parecido entretenido este crossover, mezcla de papá friki y papá en apuros, que... Pues teníamos que haberlo hecho antes, porque la verdad es que pues, tampoco teníamos tiempo.
No, si es que el problema es ese, que la gente no lo sabe, pero cuadrar horarios ya per se encontrar un hueco, porque no lo sabrá la gente, pero estamos ahora grabando casi a medianoche. Yo, por ejemplo, mañana a las 6 tengo que coger el coche para ir a viajar a Ponferrada, que doy clase allá. Él tendrá su trabajo, Alberto.
Por el estilo de hoy,
Tenemos que cuadrar luego con los chavales, que tenemos que hacer una vida, planificar, ¿no? Y hablar con la pareja, que parece mentira, pero tenemos una pareja también, ¿no?
Pues, última pregunta y lo dejamos aquí. El tema de Family Points para cuando te quieres ir, por ejemplo, a la JPod, que sé que has estado por allí. ¿Eso cómo lo compaginas? ¿Cómo consigues meterlo ahí? Porque yo te voy a decir, en mi caso, al final acabas dejando de ir a estos eventos que son de fin de semana tan largo y tal. Sí. Pero como le dejo yo aquí, con el marrón, ahora ya es un poco menos porque son más mayores, pero es que es un marrón el dejarla aquí con tres.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que en mi caso es un poco especial, porque yo empecé con el podcasting dentro de un año, ahora 20 años. Empecé a moverme en lo que es el ámbito podcastero desde 2009, promocionando el podcasting, antes de que naciera el mayor. Entonces ya sabe que la tarita está. Este es friki, ¿no? Me lo llevo el pack y todo va con ello. Pero también hay que tener en cuenta que la familia, en mi caso, también ha ayudado, porque mi padre también le he metido mucho en el meollo del podcasting. Y entonces es como que compartimos algo y esa unión también hace que la cosa funcione. Y además, yo a mi pareja la llevé a las jornadas de podcasting de 2012. Conoció lo que era eso y dijo, así es que merece la pena. Merece la pena que vayas, ¿sabes? Entonces, sabe que es una cita que si quiero ir, me va a dejar. Vamos, que vamos a estar de acuerdo y vamos a tener un momento en el que ella va a lo mejor irse con sus padres o con los míos, o ya ahora con la edad que tienen todos estos, se puede estar perfectamente. Pero cuando eran más pequeñitos sí que te daba palo, ¿eh? Yo he ido, ha habido, por ejemplo, jornadas de podcasting que no he ido, pues por moral y ética, ni decirlo, que eran las jornadas. ¿Por qué no? Porque no es cuestión. O sea, esto es ocio y ya vendrán otras y lo que sea, ¿sabes?
Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí.
Vale.
Vale. Así que nada, ya darte las gracias nuevamente y hasta siempre. Cuando quieras venirte para acá, pues encantado de recibirte.
Cuando quieras, Alberto. Yo encantado también. He pasado un buen rato y anda que... De todas formas, porque estamos cansados, es quizá un momento así de... Venga, Pero yo creo que más distendidos igual nos da para hablar horas, horas y horas sin ningún problema y bueno,
sí, sí,
contando más batallitas que tenemos un montón.
Pues más adelante, si no, se hace otra repetición y ya está.
Pues muy bien.
Venga, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a un papá en apuros.
Bueno, ya habéis visto que tenemos para rato y fue un aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? No estuvo nada preparado por mi parte. La improvisación siempre es algo que corre por mi parte en muchas de las ocasiones, ¿no? Pero en este caso, Alberto sí que tenía preparado un poco lo que quería comentar conmigo, pero ya le dije que, vamos, que teníamos cuerda para el rato y si quisiera en algún momento hacer un podcast un poquito más, no sé, interesante o dinámico, preparándonos un poquito todo, ¿no? Y viendo qué es lo que nos ha pasado durante todos estos años, y además valorando, ¿no?, que tenemos hijos de distintas edades. O sea, eso es bastante, bastante interesante. Bueno, ya os he dejado el podcast bastante fuerte. Ahora vayamos a la recomendación de hoy. Ya he comentado alguna cosa de tipo audiovisual, película o serie, ¿no? Y esta vez os voy a traer algo en papel, aunque también se puede ver, pero en esta ocasión os voy a recomendar algo distinto, porque, bueno, dentro de lo que es mi vida, de verdad, leer libros así gruesos es bastante aburrido después de todo lo que tengo que leer. Y en esta ocasión sí que os voy a traer un pequeño manga que muchos de mis seguidores ya sabéis, porque ya lo hemos comentado en el podcast Marcos y yo, y es Solo Leveling. Y Solo Leveling es un manga. ¿Qué es un manga? Bueno, pues es un manga, o sea, un cómic de los que venían de Japón, pero creado en Corea del Sur. Es un manga coreano, y por eso se llaman manguas. Tiene distintas características y no os voy a desvelar lo que es un manga, porque aquí tampoco va a ser una clase de literatura de este estilo, sino solamente quería traeros que leáis Solo Leveling. ¿Por qué? Porque es un manga muy ameno, muy de dibujos, en el que pasa las hojas rápido y sobre todo tiene una historia fantástica que te evade de todo. No tiene nada que ver con la realidad. Y al menos también te metes un poquito en un mundo distinto y que quizá hace que, pues eso, que te olvides de cosas o que duermas mucho más placenteramente que estar pegado a la pantalla del móvil, como hacemos en muchas ocasiones antes de cerrar los ojos. ¿Que tenéis curiosidad antes de leer el manga? Pues primero, muy mal, porque hay que primero leerlo, ¿vale? Pero también está la serie de Solo Leveling en Amazon Prime, que si queréis echar un vistazo, pues también os la aconsejo. Pero bueno, lo mejor es leerlo. Que merece la pena. Y hasta aquí el podcast de hoy, un podcast bastante largo, pero que ha merecido la pena escuchar todo el contenido y sobre todo nuestra conversación entre dos papás frikis en apuros. Como siempre, os dejo toda la información del podcast en las notas del audio. Muchas gracias por escucharme, y Alberto también. Y recordad, seguid en apuros.